La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nosotros no estamos acostumbrados como cristianos a autoanalizarnos. Nos gusta juzgar a otro, pero no nos gusta autoanalizarnos a nosotros mismos. Autoanalizarnos y autoanalizar nuestra conciencia. Todo hombre o toda mujer, aunque no tenga el Espíritu Santo de Dios, tiene algo dado por Dios que es la conciencia. La Biblia lo dice de esta manera en Isaías capítulo 5 versículo 20. ¡Ay de a lo que lo malo le dicen bueno! Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El apóstol Pablo acusa a los judíos religiosos de tener una conciencia cauterizada. Los judíos se caracterizan por conocer mucho de Dios, por conocer mucho de religión, pero su conciencia está cauterizada. Cuando nosotros cauterizamos la conciencia, limitamos al Espíritu Santo a que entre. Formamos en nosotros un bloqueo mental y no dejamos que la palabra penetre. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Está hablando de gente que dice conocer a Dios, pero que bloquea su mente, bloquea su conciencia y la palabra no penetra. Los judíos conocían mucho de la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros cauterizamos la conciencia. Sabemos mucho de Dios, pero no la ponemos en práctica. ¿Quién es un necio? Y esto es todo en cuestión de introducción. Necio es alguien que no sabe lo que podía o debía saber. En palabras así, medias raras, es un estúpido, ¿verdad? Un macho, un imprudente, un terco, un porfiado. Necio es una persona, en otras palabras, el hombre o la mujer que se para en sus propias conjeturas sin aceptar las ideas de los demás. Ese es un necio. ¿Verdad que nos reconocemos como necios? La Biblia habla de la necedad que hay en nuestros corazones. O sea, alguien que se encierra en su caparazón, que nadie lo mueve de su manera de pensar. Salomón remarca a la mujer y al hijo en sus funciones de necedad. Y dice Proverbios 19:13, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Qué sabrá Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Mire si él puede hablar. Todas las noches tenía una y diferente. Quiere decir que él probó de todo gusto. Conocía lo que realmente era la mujer. A tal punto que cuando escribe Eclesiastés y dice vanidad de vanidades, yo creo que pone a la mujer en el mismo paquete. Es increíble. Nosotros cuando hablamos de este tema, sin desvalorizar el valor de la mujer, tenemos que entender que la mujer es vaso más frágil, que es que la mujer es un instrumento en las manos de Dios sensible por ser emocional. Por eso Salomón escribe esto. En aquel tiempo, cuando Salomón tenía a sus mujeres, ellas no tenían el derecho de enojarse con él, porque él era el rey. Pero me imagino que de una u otra manera, Salomón puede detectar que en el corazón de la mujer está esa área débil. Todos nosotros tenemos en nuestro interior la tendencia a actuar en una forma necia. Una mujer decide ser necia cuando no se esfuerza por ser sabia. La mujer sabia edifica, la necia destruye. Yo no tengo necesidad, dice la mujer necia, de buscar sabiduría, y se mantiene en esa terquedad. Para una discusión, hermano, o una pelea, se necesita dos personas. Usted imagínese una mujer sola en un hogar que no tenga a nadie. ¿Con quién va a pelear? No tiene con quién enojarse, no tiene con quién pelear. Pero para una discusión se necesitan que haya mínimo dos personas, también que haya una causa o un demonio que se meta en un contexto de problemas, y una resistencia o un deseo de ganar. Quiere decir que ahí está ella y él, vamos a suponer que fuera en este caso el matrimonio, en el medio se mete una causa que podemos darnos cuenta que es un demonio. Porque cuando alguien se mete en el medio de un matrimonio para dividir el matrimonio, no es Dios, es un demonio que se mete. Y también, ahora, es el deseo de ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Él o ella? ¿Quién gana en ese conflicto ahora? Ahora, si usted quita una de estas tres cosas, no hay pelea. Usted quite a uno de los dos del medio, ¿y con quién se va a pelear uno? Pero con la pared se va a enojar. Con el gato, con el perro. No hay con quién enojarse. Quite una de estas tres cosas, quite el problema del medio y se acaba, no hay enojo. Párese usted y su esposo al lado y diga, no tenemos problema. Va a ver que nadie se enoja. Quite una de estas tres causas y el enojo desaparece. Ahora quite el deseo de ganar. Ahí están él y ellos, uno de los dos gana. Quite ese deseo, yo voy a ganar. ¿Cierto? Porque ahí está la disputa. Yo voy a ganar. Quite ese deseo y va a ver que la pelea no continúa. Pero lamentablemente eso no ocurre. La necedad te impide poner la mejilla. Una mujer cuando se vuelve terca, y disculpe porque hablo de la mujer, porque Salomón me dijo, tienes que hablar de la mujer, dice la mujer necia. Cuando una mujer se pone terca, dice la Biblia que no pone su mejilla. La otra, Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también. Ahora póngase a pensar, usted mi hermana, que es vaso más frágil. Si en vez de pelear tanto, usted cede a su necedad y coloca su otra mejilla, ¿se evitaría muchos problemas, sí o no? Pero ¿qué pasa? No queremos poner la otra mejilla. La persona propensa a discutir y a enojarse, dice la Biblia, es completamente una persona carnal. No se acepta el enojo a un cristiano. Lo dice Pablo en Corintios y en otras partes de la Biblia. La pelea es un deseo carnal y por tanto es maligno. ¿Por qué? Porque uno quiere ganar, ¿verdad? Uno pelea ¿para qué? Para tener la razón, por no quedarse atrás, por no darle el gusto al otro, por no sentirse menos que el otro. Y esa necedad te lleva a explotar en la carne. Gálatas 5:19 lo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Pleitos, celos, iras, contiendas, etc. En otras palabras, las peleas, las disputas, las iras, las contiendas son obras de la carne. Y por razones de ser vaso más frágil y emocional, la mujer cae más rápido que el hombre en las peleas, se enoja más rápido que el hombre. ¿Qué estamos diciendo? Dos hombres se encuentran y tienen conflictos entre ellos, cambios de opiniones, medios que se enojan, pero al otro día están juntos. Dos mujeres se enojan. Bye bye. Tú te quedas en esta iglesia, yo me voy a la otra. Fíjese que la mujer rencillosa o peleadora levanta peleas y se vuelve insoportable. Una mujer que está continuamente peleando, es porque está enojada. Llega un momento que se vuelve insoportable. Se vuelve insoportable. Salomón lo dice en Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Chiquitito, pero solo. No en una casa grande, porque en una casa grande hay más posibilidades de pelea, hay más razones para que una mujer se enoje, porque va a un cuarto, todo está destruido, va al otro de los niños, todo está fuera de lugar, va a la cocina, todo está desarreglado. Donde va, va, ella arregla y el hombre y los hijos destruyen. Ella acomoda y el hombre desacomoda, ¿cierto? Y los hijos. Por eso lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una mujer que quiere tener su casa impecable, quiere tener su casita limpia y arreglada, imagínese con un esposo desordenado y con hijos desobedientes, ¿qué casa va a tener? Va a estar enojada continuamente. Desde la mañana hasta la noche va a vivir enojada porque nunca va a tener la casa como ella pensaba y soñaba, porque solamente eso es un sueño. Después dice, mejor es morar en tierra desierta con la mujer rencillosa que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor en tierra. No quise ampliar este tema porque si no se iban a enojar más conmigo. Pero mejor es morar en tierra desierta. Cuando el matrimonio se enoja, por lo general le dice, quédate con la casa, yo me voy a un caño. El hombre vive en un caño.
No hay muchos.
Mejor es estar en un rincón del terrado que una mujer resillosa en casa espaciosa y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Gotera continua en tiempo de lluvia. Aquí no se notan las goteras, pero en nuestros países... Ahora no tanto, pero si usted va a los países más, un poquito más humildes, más pobres, todavía hay techos de chapa. Pero cuando son esas goteras continuas, hay dos cosas que pasan en el ser humano. O lo duermen a uno, o lo ponen nervioso. En el matrimonio ocurre lo mismo. Esas goteras continuas, a uno se hace el indiferente o explota. Versículo 16, pretender contenerla, dice, es como refrenar el viento. ¿Quién puede? El Santa Ana. ¿Quién puede pararlo? Y no eso solo. Mire lo que dice, o sujetar el aceite en la mano derecha. Se le va a resbalar. Tremendo Salomón, ¿eh? La próxima vez que usted quiere pelear, sea con el diablo, con su esposo, que yo no digo que su esposo sea el diablo, con sus hijos, con usted misma. La próxima vez que usted quiere pelear y entender este mensaje, dígase esto a usted misma. No vale la pena enojarme. Pelear, discutir contigo. Porque cada vez que me enojo y peleo y discuto contigo, me aparto de Dios. Y no solamente yo me aparto de Dios, sino hago que otros también se alejen de Dios. Recuerda que Dios nunca dejará en vergüenza a los que huyen de las contiendas. Dios nunca te va a avergonzar si tú aprendes a callarte la boca. Y muchas veces aguantarte ciertas cosas que, por supuesto, por tu naturaleza, no vas a poder aguantar. Dile al Señor Jesús que haga justicia, justicia por ti. Y así nadie se va a poder aprovechar de la sencillez y la humildad con que tú reaccionas. Porque si lo pones al Señor delante, Él va a ser justo. Los caminos de Él no son los caminos tuyos. Dejemos de lado toda situación que sea motivo de mal testimonio. Porque una mujer que grita da mal testimonio. Y empecemos a arreglar las cuentas con humildad y perdón. Es muy difícil escuchar en los labios de una mujer... Perdóname. Es más fácil que el hombre vaya, pida perdón. Y una mujer, me la hiciste, me la vas a pagar. Vas a sufrir lo que me hiciste. Así como esa gotera, sí vas a sufrir. ¿Sabe por qué se transforma la mujer necia? Porque la mujer pierde el temor de Dios. Y si no hay temor de Dios delante de los ojos, entonces una mujer se vuelve necia. Si teme a Dios, es capacitada por el Espíritu Santo para volverse a sabia. Pero si no teme a Dios, imposible. La sabiduría de Dios habita en el interior de la palabra, dice la Biblia en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde va a buscar una mujer sabiduría? En la palabra de Dios. No lo puede buscar en el mundo, no lo puede buscar en el contexto mundano. No, en la palabra de Dios. Un gran escritor describe la necedad de la mujer de esta manera. Dice, la mujer necia es como las termitas no detectadas. Destruyen de a poquito toda la madera hasta que la casa se caiga. Usted no sabe el trabajo de las termitas, no se ven. Pero vaya a su casa y destape un área de su casa y usted va a ver cómo maderas de 2x8, 2x12 o 4x12, lo que sean los tirantes grandes, vigas grandes, están comidas por las termitas. Y cuando uno menos se da cuenta, la casa se cae. Por eso Salomón dice que es una gotera continua. Son termitas comiendo maderas, comiendo adentro. Uno no lo ve de afuera. Cuando uno llega a la casa de una hermanita de esa, dice, qué hermosa que está tu casa. Pero hay que empezar a sacar los drywalls y ver el esqueleto y ver lo que hay ahí adentro, y uno va a ver que eso está todo comido por estas termitas. Las termitas estas se comen los fundamentos de la vida y el hogar, destruyéndolos pulgada a pulgada hasta que finalmente no queda nada hacia cuál volver. Hoy se pierden los matrimonios, se pierden los hogares por el corazón de mujeres necias. Por eso Salomón dice gotera continua. En cambio, la mujer sabia es la que se conoce como una mujer linterna, flashlight. Su flashlight es la Biblia. ¿Sabe en qué área se nota la necedad? En la manipulación. La manipulación es un espíritu, un demonio, que se aloja en el corazón de la mujer. Y la mujer trata de conseguir algo, trata de conseguir una presa, y no termina hasta conseguirla, usando manipulación. El caso de Herodías, dice la Biblia en Mateo 14. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, otra manipuladora, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Salomé, hija de Herodías, consiguió el favor de Herodes danzando ante él en una fiesta, dice la Biblia. Y Herodes, ¿qué hace Herodes? Le prometió imprudentemente que le daría a ella lo que ella pidiese, como cualquier hombre tonto que cede a los pedidos de una mujer, porque el hombre se vuelve tonto. O sea que las manipulaciones son artimañas de una mujer necia que trata de conseguir algo, no importa qué y a consecuencia de qué, para lograrlo, para conseguirlo. ¿Cómo lo hizo? Danzando. Yo estaba estudiando un poquitito la danza judía y el origen de la danza. La danza es una señal de sensualidad. Y cuando hablamos de danza, estamos hablando del cuerpo. Y la mujer manipula al hombre usando su cuerpo. Por eso hoy en día hay muchas propagandas en la televisión que la mujer tiene que adelgazar, porque le interesa estar delgada para manipular mejor. Fíjese que Mateo 14:6 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. ¿Sabe que la danza judía se danzaba siempre una persona sola? En la danza era una sola persona, nunca era mixta. Ahora usted va a ver los bailes, tiene que bailar el hombre y la mujer. Ahora bailan hombre y mujer mixto, bailan dos mujeres y hasta bailan dos hombres juntos. Es vergonzoso. Nunca la danza fue hecha con el propósito sexual. No fue creada por Dios. Como Dios no creó la música, tampoco para que la empecemos a tocar como locos. La música fue creada para glorificar a Dios. La danza en el espíritu también fue creada para glorificar a Dios. No era una danza sensual, sino que como una expresión de gozo o una manifestación de alabanza y adoración a Dios. Y el único caso de baile excitante y sensual mencionado en la Biblia es el de la hija de Herodías, quien danzó, dice la Biblia, seductoramente para el rey Herodes y sus huéspedes en el día de sus cumpleaños. ¿Por qué? Porque quería manipularlo. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Y cuidado, mi hermanita, con usar su cuerpo, su modelaje, para tratar de cautivar o de conseguir manipulando lo que usted quiere. Los movimientos del cuerpo sexuales, las vestimentas sexy de hoy en día, las manipulaciones para conquistar o poseer algo, son señales de necedad, dice la Biblia. Cuidado, mi hermanita, esas jovencitas que se visten desnuditas, tratando de manipular y conquistar o conseguir algo. La manipulación terminó, ¿saben cómo terminó? Con la muerte del profeta. Cada mujer que manipula para conseguir algo termina en muerte, en destrucción su hogar. No puede quedar en pie. Por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica, mantiene el hogar en pie. ¿Qué función importante Dios le dio a una mujer? Mantener el hogar en pie. ¿Lo puede mantener o lo puede destruir? Dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, tanto espiritual como físicamente. El establecimiento de su hogar comienza en su corazón. Su sabiduría está fundada ¿dónde? En el temor de Dios. La mujer sabia funciona como ayudante del esposo, no como jefe. Ella sabe lo que hace, le da forma al ambiente para facilitar mejor sus objetivos dados por Dios. Fortalece su hogar por la fe y la integridad, añadiéndole a su belleza y función. Una buena esposa es una gran bendición para una familia. Y una familia es multiplicada y llena de niños por medio de una esposa, ¿qué? Fructífera. Qué importante que es la función de una esposa sabia, una mujer sabia. A través de una mujer sabia, los asuntos de una familia son hechos prosperar. Un hogar prospera. Las deudas se pagan porque una mujer sabia entiende lo que es llevar un hogar adelante. No va a malgastar el dinero. Las deudas se van a pagar. Su hogar va a estar bien parado. Las porciones se empiezan a incrementar. Es una mujer que hace provisión para el futuro. Los niños son bien educados y mantenidos. De esa forma la casa es edificada, y eso todo a través de una mujer. Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. cuando una mujer abre su boca, es sabia, sabe lo que dice, sabe a dónde va, sabe lo que quiere, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. La mujer que teme a Jehová es una mujer sabia.